de derecho. Nos volvimos un... Estamos ahora también con una siguiente invitada, la abogada Selva Rodríguez, representante legal del oficial Gustavo Florentín. Doctora, muy buen día, gracias por venir.
Muy buen día a ustedes por la invitación.
También sigue con nosotros el doctor, el ex senador de la República, abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, conversando sobre estas cuestiones de fondo que tanto está debatiendo en este momento. Y bueno, y parte de todo este debate justamente y de la intención del oficialismo es que derivó después en la protesta de la gente y bueno, después de la protesta también la función de la policía en ese momento y lo que pasó en la sede del PLRA. Cuéntenos, doctora, la situación de su defendido en este momento.
Bueno, así como tú lo has dicho, se quieren buscar quiénes son los culpables. 25 personas son los culpables, más el presidente de la República, que quiere continuar en el mandato. Como siempre dije, si es que ellos no violaban la Constitución Nacional, no hubiesen salido la gente a manifestarse. Tampoco tenían que salir los personales de la Policía Nacional a hacer su trabajo. Estaba poniéndome al tanto de todo lo que acontecía, y sigue la mentira de la Policía Nacional. Continúa mintiendo y hay evidencias que es así. Ayer estuve escuchando que la fiscal Ledesma dijo que no había registro, o sea, que según el armero Aguilar le dijo que no había registro de las municiones y las armas que le entregaron ese día a Florentín. O sea, no solamente a Florentín, a todos. Pero es mentira. Específicamente la función del armero es asentar todas las armas y municiones y equipos que entregan, no solamente ese día, para cualquier procedimiento. Porque según manifestaron, es que él sí tiene registrado que mi cliente entregó el arma. Pero entonces es tan vulnerable la armería. ¿Para qué está un armero ahí? Si cualquiera vaya a agarrar y no se va a registrar y después se registra la devolución. ¿Y si el arma no se devuelve más?
Claro, no.
¿Qué pasa? ¿Va a estar en manos de quién sabe quién? No tiene sentido. Sí es cierto que existe dos depósitos de armas, de armería, donde uno es donde se encuentran las municiones no letales y las letales. Pero en el acta anterior del 29, ya registra, es el último registro. No sé si es coincidentemente o negligencia de la Policía Nacional, que hasta el 29 no más registraron. El 30, el 31 y demás no se registró. Y ahí ya figura que a mi cliente le entregaron el arma calibre 12 con municiones no letal para un procedimiento a sabiendas que él estaba con un arresto domiciliario.
Claro, en un momento dado, yéndonos un poquitito para atrás, sí. Doctora, la versión oficial fue él salió solito, agarró las armas, se uniformó y se fue, tranquilamente.
Esa es la versión del comisario Melgarejo.
Nadie lo creyó, doctora, no, de hecho, porque era algo descabellado.
Claro.
Después se comprobó que efectivamente no era así. Después dijeron, cuando ya se comprobó que esa fue una mentira, la versión cambió y dijeron, no, él actuó por iniciativa propia y no había orden de ningún superior allí. De hecho, que dijeron, no había ningún comisario en ese momento. Sin embargo, después se lo ven en el video y finalmente hoy deriva en la imputación también de un comisario y un oficial más que estaban en esa noche dando las instrucciones.
Así mismo es. Comenzando con el comisario Melgarejo, que es el jefe directo de Gustavo Florentín, del Departamento Antidisturbios. Lo más grave de todo esto es que él dio un informe falso y temerario al juez penal de garantía de Luque. A sabiendas, él, que días anteriores, él ya le estaba enviando a procedimientos a mi cliente.
Claro. Se lo vio después en las fotografías.
Sí, el que viola esa medida, ese arresto domiciliario, es el comisario Melgarejo, ordenándole a un subalterno. Y de forma tan cínica, emite él mismo una nota donde firma. Eso es, le creó un agravio irreparable a mi cliente, este señor. Ese instrumento público, su contenido es falso. Yo quiero saber por qué el Ministerio Público ya no le está imputando a este señor con todas las evidencias que tiene. infringió una resolución judicial de arresto domiciliario, hizo uso y abuso de su poder jerárquico y en ese entonces su jefatura para ordenarle a mi cliente que salga del perímetro de la comandancia. Emite una nota. Es un instrumento público, su contenido es falso. Y él sigue libre.
Bueno, hasta ahora los imputados son tres nada más entonces.
Tres.
Florentín, el comisario Tomás Paredes y el oficial Guido Amarilla. Solamente sí. Estos tres.
El tema es lo siguiente. Mi cliente, Gustavo Florentín, es personal antidisturbio. Sin embargo, se puede observar que existen otros personales que no son de antidisturbios, que no llevan ese tipo de municiones que los personales policiales antidisturbios tienen, que es otro tipo de municiones. Específicamente, el suboficial Baez, él presta servicio en la comisaría primera. Él no es del grupo antidisturbio. ¿Qué hacía él ahí? ¿Qué estaba haciendo él ahí? Era el único personal en ese grupo de antidisturbios que es personal de planta. Y todos los que están dentro de la Policía Nacional, y eso lo, obviamente que hoy por hoy no van a decir eso, ¿verdad? Pero le pueden preguntar a los que ya están en situación de retiro, que los personales de comisaría y planta no utilizan balines de goma. Ellos utilizan balines de metales y municiones letales. ¿Por qué? Porque es otro tipo de procedimiento. El procedimiento antidisturbio es dispersar la turba y mantener la seguridad dentro de lo que cabe de los manifestantes. Sin embargo, los policías, los oficiales de planta, ellos hacen la persecución a delincuentes y no, claro, usan balines de goma.
En este caso, entonces, para entender bien cuál es el argumento que tiene la defensa de Florentín, es que él no fue quien efectuó el disparo y que él tenía un arma con balines de goma. ¿Por ahí va la defensa?
Sí, sí. Él desde un principio recibió municiones de balines de goma, entrega nuevamente a la comandancia después de terminar toda su actividad 4 cartuchos sin percutir que son de balines de goma. Él no disparó. El disparo vino del flanco izquierdo y el flanco izquierdo era Baez. Desde un principio la fiscalía le tomó a Baez como sospechoso porque los que estaban dentro del PLRA primeramente le agarran a Baez. ¿Pero qué pasa? Vino una persona, estuvo hablando muy amenamente con él, que es el ex intendente de Santa Elena, y le liberan.
O sea, en el video aparece, en el video en realidad que se difundió, se ve que el primero en entrar es Florentín. Lo que usted dice es que ya antes se produjo el disparo proveniente del otro lado.
Sí.
Y después entra su cliente.
Sí, e incluso Baez, en su manifestación, dijo que él es el que culeteó la puerta para ingresar. Eso está en el video. O sea, sí es cierto, el que primero ingresa es Gustavo Florentín, pero eso es porque él es menos antiguo de los demás. Y siempre se le manda al que es menos antiguo al frente.
Claro, claro. Oye, no tiene sentido seguramente, pero si se le hacían esta prueba de, ¿cómo que se llama?
Parafina.
En el momento se iba a dilucidar esto.
No se hizo, pero es difícil porque ellos estuvieron de las 16 horas disparando. Obviamente va a dar positivo. De las 16 horas estuvieron disparando a ellos. Ese es el tema. Y él, cuando estuvo, cuando ellos recibieron la orden de irse a ABC para un apoyo, le comentaron a ellos que había supuestamente personas que tenían armas de 9 milímetros y 38. Cuando ellos se constituyen en Yegros y Herrera, estaban ellos ahí apostados ya con las personas que ellos detuvieron, esperando un móvil para llevarle a esas personas. De ahí es ahí donde aparece el comisario Cantero, Amado Cantero, y les ordena a ellos. Así, y ellos, como el famoso, como se dice dentro de nuestro idioma popular, se hicieron en botadú porque ya estaban cansados. Sin embargo, él viene y le recrimina eso. Y hace uso de su autoridad. Y le obliga a que vaya al PLRA. Pero aparte de obligarle, él dirige ese pelotón hasta el PLRA. Eso, hay videos de eso.
Hay videos que muestran que en las dos calles, de forma paralela, prácticamente se fueron. Sí. Por un lado, sobre Yegros, los que estaban con esta turba de manifestantes. Sí. Que dicho sea de paso, los manifestantes, o dos de ellos específicamente, se ve que en el video muestra, tenían estas bombas tipo 12 por 1 o no sé cómo se llama en realidad. Sí. Pero esa es la bomba que apunta contra la policía montada.
Sí.
No, no había un arma de fuego, por lo menos en el video no se veía. Y después en el en otro circuito cerrado sobre Iturbe, se ve también al otro grupo que se iba en la patrullera.
En la patrullera. Justamente eso es lo que quiero aclarar. Primeramente mi cliente estaba en... O sea, había una, efectivamente había una patrullera. Uno de los personales policiales que estaban en la patrullera fue herido con un cascote, vamos a decirle, ¿verdad? Y cae de la patrullera y es ahí donde Florentino y eso bajan, porque antes que lleguen al PLRA hay un personal que recibió heridas muy fuertes en el rostro de un cascote. Cae incluso el de la patrullera porque estaban en la carrocería. Ahí ellos bajan a auxiliarle a este personal policial. Y ahí es donde ya van a pie haciendo todo el procedimiento. A mí lo que me llama la atención es que todavía no le estén imputando a los demás jefes. Prudencio Burgos, él era el director de la primera zona. Si vamos y no en la cadena de mando, el comandante tenía que haberle ordenado al director de primera zona, que en ese era Prudencio Burgos. Uh-huh. Vamos a decirle que Prudencio Burgos tenía que ordenarle al director de apoyo táctico, Enrique Isasi. Enrique Isasi, otra vez, al ex jefe de agrupación de seguridad, comisario Melgarejo. Posteriormente, es como te dije, una cadena de mando y... El comisario Melgarejo es lo que le ordena a mi cliente salir. El comisario Melgarejo le ordena al comisario, al suboficial Romero, para que le ordene a mi cliente presentarse a retirar las indumentarias, municiones y armas. Y posteriormente presentarse ante el oficial primero Ortiz a los efectos de recibir las instrucciones donde tenía que estar él apostado o cuál es el perímetro que tenía que cubrir. Hay algo que también quiero acotar. El jefe de investigaciones, Fidencio Rivas, él ordenó un procedimiento irregular, sin orden del Ministerio Público. A mi cliente, él estuvo ya prácticamente detenido en la mañana del sábado. Sí. Se le imputa el lunes. Antes de darle su audiencia de 242, Fidencio Rivas ordena la incautación de su teléfono sin una orden fiscal. Y se van y le sacan de una forma muy prepotente, muy, muy prepotente. Y el encargado de cumplir esa orden de Fidencio es el oficial primero, Gustavo Yajari. Y el suboficial, la suboficial Rosalba Ortiz. ¿Por qué digo irregular? Porque en el momento que yo me constituyo y pregunto, él me cuenta, me voy y pido explicación de que por qué le sacaron de esa forma el aparato celular a mi cliente.
Sí, tengo entendido que ni sus pertenencias le daban.
No, y me dicen que es una orden de la fiscalía. Exijo ver la orden de la fiscalía para que la incautación de ese teléfono. Y no supieron explicarme. Accedí yo, de forma estratégica, por otros lados, con el acta de procedimiento. Y la explicación que me dan ellos es que supuestamente en el momento de la detención, ellos le sacaron el teléfono. Es mentira. Eso yo le dije, pero si a él se le detuvo el sábado, ¿por qué le sacan hoy lunes? ¿A qué temen?
No, pero de todas maneras, si el Ministerio Público quisiera realmente llegar al trasfondo de todo esto, tendríamos que tener ya hoy los resultados del análisis de los teléfonos celulares, porque aunque borren mensajes o aunque borren llamadas así manualmente, existen los mecanismos técnicos como para poder revisar igualmente, porque se quedan en la memoria del teléfono.
Ahora lo que quiero llegar a lo más grave. Le incautan el teléfono. Le ordenan que dé su código para desbloquear. Cuando el equipo del comisario Fidencio Rivas remite a la fiscalía el teléfono, ya se cambió el código. La fiscalía hasta ahora no puede ingresar al código del teléfono.
No puedo, no quiere.
No, no puede porque se cambió el código, pero no cambió mi cliente. Mi cliente incluso le dio a la fiscalía el patrón para ingresar a su teléfono y no pueden ingresar. Ahora van a ingresar a través de su Gmail. ¿Por qué cambiaron el patrón de seguridad de mi cliente para remitir en la fiscalía?
Aquí también me gustaría meter un tema que estábamos conversando también con el doctor sobre esta denuncia que hace Efraín Alegre de la supuesta injerencia de un civil en toda esta historia, específicamente la versión de que José Ortiz fue quien habría dado la orden de ingresar a la sede del PLRA. ¿Se está eso investigando? ¿Cómo usted ve eso, doctora? Y también, doctor, mire, cuando quiera también usted entrará.
Es un tema muy específico, yo no estoy opinando, pero sí tiene derecho a la defensa. Y es importante que se llegue a esclarecer acá, porque se presentó como un hecho aislado desde el gobierno, que es un oficial que entró a disparar prácticamente. Y yo creo que acá hay cosas más profundas. Una decisión, bueno, el hecho de que haya la fiscal determinado que había balines de plomo en toda la sede, termina ya que no es un solo oficial, no es un hecho aislado, ¿verdad? Acá hay que investigar a fondo. Hace rato que se habla de la injerencia de gente que nada tiene que ver con la estructura policial ni de seguridad del Estado en fuerzas policiales, ¿verdad? Incluso padrinazgos que harían incomprensible que determinadas autoridades policiales se mantengan, ¿verdad? Así que yo creo que la decisión de ir a fondo tomada por Efraín y también por José al querellarlo, va a destapar muchas ollas acá en este asunto, ¿verdad? Y no hay mal que por bien no venga. Yo sinceramente creo que la muerte de este joven es injustificable, debe ser investigada hasta el final, pero no veo como un hecho aislado, así como se presenta que haya un oficial que agarre la arma y vaya a disparar. Me parece algo absolutamente tirado los pelos. Yo he tenido la suerte de ser profesor también en el Colegio de Policía hace muchos años y no veo tanta irresponsabilidad a los oficiales, sin hacer juicio de valor de este asunto en particular que está siendo investigado. Creo que debe ser abarcante, debe ir a toda la estructura policial, a toda la fuerza de seguridad, a las responsabilidades de que hay en el Ministerio del Interior, a aquellos que hicieron un comunicado. Ahora, por ejemplo, me hablaron de que me contaron que las grabaciones que se pasaron desde el gobierno fueron posteriores al hecho. O sea, las grabaciones de la supuesta orden de no entrar fueron posteriores al hecho. Esto es gravísimo. Desde el poder político, que se difunda esto como un hecho cierto, es gravísimo. Tendría que robar la cabeza de toda la estructura del Ministerio del Interior, más de toda la fuerza de seguridad. Y si hay injerencia de amigos del poder sobre oficiales, muy grave. Así que, al margen de la defensa que está haciendo la doctora, que es legítima como abogada, porque siempre yo digo que todos tienen derecho a la defensa y el abogado tiene derecho a argumentar la defensa, creo que esto debe ser abarcante y debe investigarse por el bien del Paraguay, porque entonces nadie tiene garantías. Mañana entra alguien a disparar. Ah, no, vos nomás, vos oficial, vos aisladamente vos disparaste. No, sí. No es así.
Claro, entonces, vos lo tenés antecedente, sí, de un proceso de violencia, entonces estamos
Te tiramos todo el faro, cargando vamos con el faro.
Claro, claro.
Entonces, acá hay que mirar muy bien esto. Está muy bien, ahora veo que ya hay oficiales más superiores destituidos, imputados. Creo que esto tiene que ir a fondo, ¿verdad? Así como todo lo que ha sucedido en el Congreso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una oportunidad un poco siempre digo, crisis es sinónimo de oportunidades. Sí. Ya, la vida de Rodrigo no se va a recuperar. Eso ya es irreparable. Que por lo menos en memoria de Rodrigo y en beneficio de la gente que se reúne sanamente o se manifiesta o tiene derecho a estar libremente en las calles diciendo su verdad o en una sede partidaria, bueno, busquemos responsabilidad y que se establezcan responsabilidades y que se sancione a la gente política y penalmente.
Así es. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa, doctora, doctor.
Sí.
9:09. Vamos a ver, tenemos una temperatura en este momento ya de 22 grados. Seguimos haciendo...